Lo primero es presentar a nuestra siguiente invitada en el programa Revista de Economía y Turismo. Es María Dolores López López, profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Forma parte del equipo docente de dos asignaturas de la Diplomatura de Turismo, una que se estudia en primer curso, que es Introducción a la Economía de la Empresa, de la que nos vamos a ocupar esta noche especialmente, y una recién estrenada de segundo curso denominada Dirección de las Operaciones. María Dolores, buenas noches, gracias.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a describir, si le parece, brevemente cuáles son los contenidos de estas dos asignaturas que acabamos de comentar del área de organización de empresas y que actualmente se imparten en primer y segundo curso de turismo.
Sí, la asignatura, empezamos por la asignatura de primero, la asignatura de introducción a la economía de la empresa que se imparte el primer cuatrimestre del primer curso de la Diplomatura de Turismo y que este es el segundo año académico que la impartimos. Yo la definiría como una asignatura que presenta al alumno las principales áreas funcionales de la empresa de una manera introductoria, puesto que profundizarán en estas materias en otras asignaturas de cursos posteriores. Me estoy refiriendo a las distintas partes que constituyen el manual básico de administración de empresas turísticas y que componen el programa que sintetizo a continuación. En la primera parte de este temario se recogen los conceptos generales sobre la empresa turística, la relación de la misma con su entorno y especialmente con el entorno específico en el que desarrolla su actividad, el sector turístico. La segunda parte se centra en el proceso de dirección de la empresa en general y los procesos de toma de decisiones en los distintos ambientes de decisión. En la parte tercera, llamada finanzas, se estudia todo lo relevante a las decisiones financieras de la empresa y, por lo tanto, todas las decisiones vinculadas con los proyectos de inversión que toda organización o empresa debe acometer, así como las fuentes de financiación que maneja y cuyo coste debe previamente analizar y valorar. La cuarta parte es la introducción a la función productiva de la empresa, donde se estudia el proceso productivo, los distintos sistemas de inventarios y el factor humano en la producción. Y en la quinta parte se contempla la función mercadotécnica de forma muy sucinta. Y por último se recogen algunas aportaciones, las últimas aportaciones del pensamiento sobre la dirección y administración de empresas. Paso a introducir brevemente la asignatura de dirección de las operaciones, que es el primer año académico que la impartimos en la UNED, puesto que también es el primer año que en la UNED se estudia segundo curso de la Diplomatura de Turismo. Como decía Isabel al presentarme, se trata de una asignatura de segundo curso troncal y debemos aclarar que su contenido, así como el del manual recientemente publicado, Dirección de las Operaciones en Alojamiento y Restauración, de Muñoz Oñate y la profesora Rodrigo Moya, del equipo docente, como estaba diciendo, su contenido abarca y analiza la dirección de operaciones en las empresas de alojamiento y restauración. Inmediatamente nos lleva a pensar que se han dejado al margen otro tipo de empresas turísticas relevantes en este sector. La razón es una cuestión práctica, ya que se ha tratado de ajustar tanto el programa como el contenido del manual de la asignatura al descriptor de la materia fijado en el plan de estudios de esta carrera en la UNED.
Sí, María Dolores López, quizás en este momento sea interesante comentar a los oyentes y sobre todo bueno, a los alumnos de la UNED que ya lo saben, que toda la información sobre las asignaturas de las carreras que pueden estudiarse en la UNED aparecen publicadas en la guía de la carrera y también en la página web de la facultad en cuestión, ya que cada equipo docente actualiza los contenidos de la web de su departamento que enlaza con el portal de esta universidad.
Efectivamente.
Pues vamos a continuar y entonces vamos a hablar del asunto que vamos a tratar especialmente esta noche dentro de la asignatura, es la importancia de las microempresas en la actividad turística. ¿Por qué, María Dolores López, atendiendo al tamaño de las empresas, hemos elegido, o usted ha elegido, las más pequeñas para comentar su importancia?
Bien, en los últimos años en nuestro país se están registrando importantes cambios respecto a la actividad turística. Por ejemplo, se está huyendo de los lugares turísticos por excelencia, incrementando la demanda de vacaciones más sencillas, desplazando el turismo hacia zonas rurales, optando por turismo temático, termal, tendiendo hacia la desestacionalidad de esta actividad, entre otros notables cambios. Por ejemplo, el turismo rural no cabe duda que se trata de un producto servicio, en algunas comunidades un producto emergente y en otras un producto en crecimiento, que conlleva una serie de peculiaridades, como puede ser, por ejemplo, su comercialización. Esta requiere un alto grado de profesionalización y modifica, disminuyendo notablemente, el tamaño de las unidades económicas de producción, el tamaño de las empresas que prestan este servicio. Voy a hablar de microempresas porque son las eternas olvidadas, creo yo, aunque parece que cada vez estamos observándolas y teniéndolas más en cuenta. En el 2005 estarán definidas ya, igual que las pequeñas y medianas empresas, atendiendo al número de trabajadores, volumen de negocio y balance general. Hasta ahora, en casi todos los estudios incluían a las microempresas dentro del grupo de pequeñas empresas, que abarca un intervalo muy amplio, poco concreto.
Entonces vamos a concretar más esos límites que definen una microempresa ante la pequeña o mediana empresa, ya que habitualmente, bueno, como usted decía, cuando hablamos de pymes metemos a todas en el mismo saco.
Sí, en la actualidad nos regimos por la definición de pyme establecida por la Unión Europea en una recomendación de la Comisión que data de abril del 96 y vigente hasta el 2005, como apuntaba hace un momento. Únicamente se toma como referencia para distinguir una microempresa de una pequeña empresa el número de trabajadores, que ha de ser inferior a 10 para considerarse microempresa. Pero la nueva definición de pyme de la Unión Europea, adoptada por la Comisión el 6 de mayo de este año y vigente a partir de enero de 2005, fija un método más transparente para calcular los límites financieros y no solamente atendiendo al número de empleados en el caso de microempresas. Esta reciente recomendación, con el objetivo de fomentar el espíritu empresarial, la inversión y el crecimiento, facilitar el acceso al capital riesgo, reducir las cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica, publica una nueva definición manteniendo los distintos límites del número de empleados, sin embargo, eleva considerablemente los límites financieros para las pequeñas y medianas empresas. La redefinición de la clasificación de las empresas según el tamaño es la siguiente. Considera mediana empresa aquella que tenga una plantilla inferior a 250 trabajadores, una cifra anual de negocios inferior a 50 millones de euros o bien balance general inferior a 43 millones de euros. Considera pequeña empresa aquella que tenga una plantilla inferior a 50 trabajadores, una cifra anual de negocios inferior a 10 millones de euros o bien la cifra del balance general sea inferior a 10 millones de euros. Y, por último, la microempresa, que ya la define con todos sus límites, aquella que tenga una plantilla inferior a 10 trabajadores y, además, una cifra anual de negocios inferior a 2 millones de euros o bien la cifra de balance general inferior a 2 millones de euros. Incluso con el fin de simplificar y acelerar los trámites administrativos, la Comisión ofrece a las empresas la posibilidad de cumplimentar en línea online un modelo de autodeclaración. Insisto que estos límites, para permitir una transición más fluida, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito nacional, serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2005.
Sí, María Dolores López, vamos a hablar de la importancia de la microempresa en la economía europea. También podíamos referirnos a la economía española y hablar especialmente de la microempresa en la actividad que nos ocupa el sector turístico.
Es suficientemente revelador el siguiente dato. Según recientes informes del Ministerio de Economía, que recogen datos del Instituto Nacional de Estadística, el 99% de las empresas en España son pymes y el 95% tienen menos de 10 trabajadores, por lo que se califican como microempresas. Si España cuenta aproximadamente con 2,5 millones de empresas, apenas el 0,8% tienen una plantilla superior a 50 trabajadores. Y otro dato significativo es que el 55% son negocios sin asalariados. O sea, microempresas también. Este pequeño trozo de radiografía del tejido empresarial español demuestra la relevancia de las pymes en general en España, subrayada por el hecho de que generan el 70% del empleo y el 64% de las ventas nacionales y cuentan con una participación del 44% en el comercio internacional realizado por las empresas españolas. Si comparamos estas pymes españolas con las europeas, las primeras tienen una menor dimensión, las españolas. Es decir, hay más microempresas en España en relación con el resto de Europa. Y su participación en las ventas y en el comercio internacional también resulta inferior. Sin embargo, ganamos en algo. Las pymes españolas se muestran más activas en la generación de empleo. La cifra europea es del 64% frente al 70% del empleo que absorben las pymes españolas. Ahondando todavía más en los datos, los resultados de 4 informes del Observatorio de las Pymes Europeas, los más recientes, nos proporcionan una visión global de las pymes en Europa en el año 2002, concluyendo con que el 93% de las empresas europeas tienen menos de 10 trabajadores. Es un porcentaje muy alto. Son las pymes las que proporcionan 2/3 de los empleos actuales y contribuyen a la innovación y competitividad europea. Se convierten, sin lugar a dudas, en el verdadero motor de la economía en la Unión Europea. no vamos a ignorar ni ocultar los grandes problemas que tienen que afrontar las pymes europeas. La escasez de mano de obra cualificada es el principal problema declarado por las empresas, seguido del acceso a la financiación, las regulaciones y trámites administrativos, las infraestructuras, entre otros.
Bien, pues vamos entonces, como comentábamos, a centrarnos ya en lo que es la actividad turística y tratar de analizar la importancia de las pymes en este sector de actividad del turístico, teniendo en cuenta sobre todo la importancia económica del turismo en España. María Dolores López.
Sí, como concepto económico tendríamos que definir primero como concepto económico el turismo o el sector de actividad que denominamos turístico de turismo. Y vamos a definirlo en términos de demanda, es decir, incluyendo todos los servicios y bienes consumidos por los turistas, así como las inversiones realizadas para satisfacer dicho consumo. La participación del sector turístico en el valor añadido bruto estatal asciende aproximadamente al 8,5%. Es decir, genera una gran cantidad de riqueza y empleo y tiene una importante cuota de participación en la economía nacional. Ha conseguido consolidarse como el segundo mercado más importante en el ámbito mundial, que también es un dato relevante. El sector turístico se caracteriza por su carácter heterogéneo, ya que engloba a diferentes ramas de actividad, alojamiento, restauración, etcétera. También se destaca por estar muy atomizado y por sus amplias relaciones e interconexiones con otros sectores de actividad que no se consideran puramente turísticos, como puede ser el transporte, por ejemplo. Por lo que respecta a la distribución sectorial de las empresas españolas, el sector servicios es el que concentra mayor número de empresas, el 48,6% del total y el que mayor número de asalariados absorbe, un 40,8%, con una media de 7,8 trabajadores por compañía. Por ejemplo, en el extremo opuesto se encuentra la industria. Las empresas industriales son las más intensivas en mano de obra y que cuentan con un mayor número de compañías grandes y que en cuanto a volumen de facturación también es más elevado paralelamente a la media de empleados por compañía, que es mayor.
Yo creo que también sería interesante, María Dolores López, describir las unidades económicas de producción o empresas que son más características de este sector, el turístico.
Las empresas del sector turístico producen, prestan fundamentalmente servicios, aunque algunas también elaboran bienes. Concretando lo referente a la estructura empresarial que se observa, como ya señalaba en la respuesta anterior, se caracteriza por la escasa dimensión de la mayoría de las empresas turísticas, lo que comporta a su vez una limitada capacidad de inversión de estas. En muchos casos son microempresas ubicadas en segmentos con una alta potencialidad teórica de desarrollo. Es el caso, por ejemplo, del turismo rural y turismo activo. El bajo número de plazas en este tipo de establecimientos es una muestra del pequeño tamaño de las empresas. Son empresas familiares, la mayoría, para cuyo desarrollo y expansión se necesitaría la entrada de profesionales ajenos al núcleo familiar, con vistas a lograr una mayor competitividad, alcanzar posibilidades de internacionalización, incluso de influencia en la demanda y de adaptación a la dinámica de un mercado globalizado. La mayoría o casi totalidad de establecimientos de restauración en nuestro país también tienen estas características en cuanto a la reducida dimensión y origen empresarial. Son empresas familiares y, por supuesto, microempresas.
Sí, la importancia económica del turismo en el mundo es equiparable al caso español que acabamos de comentar.
Sin lugar a dudas, me atrevo a contestar que sí, teniendo en cuenta que los ingresos por turismo, excluido el transporte, suponen un tercio del valor de los intercambios mundiales, lo que en cifras representa el 8% del total mundial de exportaciones de bienes y más del 35% del total mundial de exportaciones de servicios, esto pone de manifiesto la importancia económica de este sector en el ámbito mundial. Hay que decir también que son los países en desarrollo los que presentan en la balanza total por turismo los mayores superávits.
La verdad es que nos quedan, María Dolores López, muchos asuntos por tratar. ¿Podríamos analizar brevemente, quizás, y así enlazarlo ya con las conclusiones, las tendencias de la demanda turística, ya como última cuestión?
Vamos a intentarlo. Las cifras de crecimiento previstas para los próximos 20 años muestran el enorme potencial de este sector, el turístico, que se constituye en uno de los principales motores económicos para el siglo XXI y en uno de los sectores que mejor y más rápidamente está incorporándose a las nuevas tecnologías. Según la Organización Mundial del Turismo, la creciente participación de microempresas y pequeñas empresas en el sector turístico se concentra en los servicios de hospedaje, alimentación y servicios personalizados. Si segmentamos el mercado atendiendo a las tendencias de la demanda, podemos calificar como segmentos de mercado en creciente auge y desarrollo el turismo cultural, el turismo ecológico o ecoturismo, el turismo temático, etcétera. También se pone de manifiesto el carácter desestacionalizador de determinados segmentos. En España, el sector turístico se caracteriza por tener unas estructuras principalmente de reducido tamaño, de carácter muy familiar, y que tras un periodo de crecimiento continuado se enfrentan a tasas de crecimiento más moderadas, a un mercado más competitivo y a unos márgenes empresariales más estrechos. Las empresas de restauración y los establecimientos de bares, de bebidas, son los que más aportan al conjunto en cuanto a producción y empleo. Para finalizar, solamente introducir una cuestión sobre la que podríamos seguir hablando, pero debemos concluir. Tiene que ver con la supervivencia de estas pequeñas unidades económicas de producción, de las microempresas, en un entorno globalizado como el actual y en el que deben competir con ese tamaño reducido. La estrategia competitiva que utilizan la mayoría de las microempresas en España son las redes de microempresas en España y en el mundo. Las redes de microempresas es una forma de cooperar aprovechando las ventajas y sinergias que les proporciona el tamaño mayor que les da la red.
Bien, pues aquí vamos a concluir, no tenemos más tiempo. María Dolores López López, profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nos acompaña esta noche. Hemos estado hablando con ella de introducción a la economía de la empresa y en particular de la importancia de las microempresas. Y el próximo día, continuando un poco con este comentario sobre la importancia de las redes de microempresas, si le parece, el próximo 29 de noviembre, que tenemos otra cita en el programa de radio con ella, podemos hablar precisamente de estas redes de redes de microempresas.
Estaré encantada de volver a estar con vosotros.
Pues hasta esa ocasión y muchas gracias.
Gracias a vosotros.